Son las 8 de la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. Decía Pío Baroja que es simpático el que triunfa, así que hoy lo son España por su selección de fútbol, también Argentina porque le ha ganado la Copa América a Colombia. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa y de España en particular van a abrir dentro de una hora con descensos. En el caso de España, el futuro del IBEX 35 empieza a negociarse en este instante con una caída de 3 décimas. Está bajando 38 puntos en los 11.256, así que hasta la bolsa no está llegando el calor de la ovación a los líderes del fútbol español. Tenemos los futuros en toda Europa de forma parecida, porque los franceses están bajando 4 o 5 décimas, los alemanes algo más planos, los americanos, sin embargo, vienen en positivo. El S&P 500, 2 décimas arriba, 11 puntos, en los 5.627. Con un comienzo de semana en el que se ve menos volumen, en el que seguimos esperando resultados empresariales y en el que ya hemos visto cómo la economía china, la segunda del mundo, se desacelera en el segundo trimestre. El crecimiento de un 4,7% se queda distanciado del 5,3% del primer trimestre y muestra por dentro heridas sin tapar como la del sector inmobiliario, donde la inversión sigue cayendo a ritmos del 2%, y las propias ventas minoristas hablan de cómo al consumo privado le cuesta tirar, apenas una subida del 2%. Otro color es el que parece tener la temporada de verano en España. Enseguida nos lo contará de primera mano, ya con datos reales de reservas turísticas y de expectativas de la industria, nuestro invitado capital, el vicepresidente ejecutivo de Steltour, José Luis Zoreda, a quien saludaremos en un instante. Tras él, hoy en la gran tertulia de la economía, comentaremos las noticias de la mañana con Carmen Morales, con Fernando Zunzunegui y con Julián Salcedo.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Renfe les ha ofrecido esta sección.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. Niños, saluda al Tito. ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital Radio, 10 años acompañándote. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y en Estados Unidos, el presidente Biden ha vuelto a llamar a la calma después del atentado, el intento de asesinato del candidato de su opositor, el candidato republicano Donald Trump.
Ha sido esta noche en un discurso desde el despacho Oval de la Casa Blanca en el que ha instado a los estadounidenses a resolver sus diferencias en las urnas y no con las balas, en una intervención de poco más de 6 minutos que ha sido transmitida por las principales cadenas de televisión. El presidente se ha centrado en la unidad nacional y en rechazar la violencia.
Quiero hablarles esta noche, decía Biden, de la necesidad de que bajemos la temperatura en nuestra política. Y recordemos que no estemos de acuerdo, no somos enemigos. Somos vecinos, somos amigos, compañeros de trabajo, ciudadanos. Y lo más importante, somos compatriotas. Debemos permanecer unidos.
Biden no ofreció nuevos detalles sobre la investigación del atentado contra el expresidente, que ya está en Milwaukee para asistir a la convención republicana. Va a contar con medidas de seguridad extraordinarias y allí será proclamado oficialmente candidato.
Escucha lo que viene en Capital Radio. El Eurogrupo va a discutir hoy, son los ministros de política económica, de economía de la zona euro, van a discutir la política fiscal para el año que viene.
Se prevé que recomienden una reducción significativa de los niveles de déficit y deuda en el que será el primer año de aplicación del nuevo marco presupuestario. El Eurogrupo acordará su programa de trabajo además para los próximos meses, centrado en la unión del mercado de capitales, el refuerzo de la competitividad y los avances relativos al euro digital. Participará para ello el ex primer ministro ministro italiano Enrico Letta. Ya mañana martes se dará el visto bueno a los 7 países a los que Bruselas ha recomendado abrir procedimiento por déficit excesivo al haber superado el límite de 3% del PIB.
No va a estar en esa reunión el ministro español de Economía, que tiene que trabajar en lo que va a aprobar mañana el gobierno. Las cifras fundamentales, base de los presupuestos de 2025.
Que tienen que fijar ya el límite de gasto para el Estado y la senda de déficit a 3 años. Todo calculado sobre la base de un nuevo cuadro macroeconómico que mejorará la previsión de crecimiento. Así, el techo de gasto significará el punto de salida para la elaboración de los presupuestos de 2025. En Capital Radio, el titular de Economía, Carlos Cuerpo, ya ha adelantado que elevará las previsiones.
Vamos a actualizar efectivamente al alza nuestras previsiones de crecimiento, tanto para el año 2024 como para el año 2025. Presentaremos y aprobaremos este cuadro en el Consejo de Ministros del martes de la semana que viene.
Una vez que el Ejecutivo apruebe el techo de gasto, el acuerdo del Consejo de Ministros tiene que ser ratificado por las Cortes Generales, Congreso y Senado.
Y por ello el Ministerio de Hacienda ha convocado ya a las comunidades autónomas al Consejo de Política Fiscal y Financiera para intentar acordar la senda de déficit y deuda para un periodo más largo, hasta el 27.
Las regiones, que la mayoría están presididas por el PP, aprovecharán para llevar al gobierno sus demandas y sus líneas rojas en materia de financiación, con la petición de Cataluña de acceder a un modelo singular. Y es que después de muchos años de ausencia, la consejera de Economía, Natàlia Massi, acudirá en esta ocasión para defender su propuesta de financiación singular y cambiar lo que denomina insuficiencia crónica de recursos. También hoy se reúne la Comisión Nacional de Administración Local para tratar la financiación y reformas que demandan los ayuntamientos. Hoy en Expansión, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, dice que es clave esa reforma fiscal.
Tenemos un diseño de ingresos públicos tributario que responde a la lógica de un modelo económico y productivo del siglo XX. Tenemos que tener sociedades afectivas, sentirnos convencidos de que queremos trabajar en nuestro país, que queremos desarrollar proyectos empresariales, pagar impuestos en nuestro país, tener buena escuela pública, buena sanidad pública, y luego después votará cada uno a quien quiera.
Respecto a la reducción de jornada, el secretario de Estado de Empleo tiene el miércoles reunión con sindicatos y patronal en una nueva reunión, pero parece que han acercado posturas con la COE, según apuntan varias fuentes.
Veamos qué más tenemos en la agenda de este lunes. Hola, Sara Bot, muy buenos días.
Muy buenos días. Último repasito a la agendita de este lunes con los datos de ventas minoristas de Alemania de mayo que ya acabamos de conocer. ¿Y? También emite deuda a 12 meses, lo mismo que Francia. En España, el INE publica cifras de compraventa de viviendas hasta mayo. En la zona euro conoceremos la producción industrial de mayo. Sin referencias de interés en Estados Unidos, tan solo serán interesantes los discursos del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y de la miembro de la Fed, Mary Daly, en dos eventos. Bueno, Luis Vicente, vamos a escuchar ahora cómo va a ir el turismo con el vicepresidente ejecutivo de Exceltour. Sí. ¿Habrá algún destino que nos recomiende a las robotas? Uy. Eso sí, fundamental que sea de 5 estrellas y que tenga un spa de buen aceite lubricante. ¿Se lo preguntas? Bueno. De todas formas, ya veo un nuevo business. Guía sarabotiense de los mejores destinos para robotas. Sí. ¡Qué ideaza! Me voy a forrar. ¿Me dejas algo? Chao.
De momento no, querida. Vamos a centrarnos en la información. Tendremos que ahorrar para que en el futuro viajemos, en vez de con nuestros perros, con nuestros robots. Pero llegará. Gracias. Antes, un vistazo al tráfico, antes de saludar a nuestro invitado capital, en conexión con la DGT, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de un accidente que dificulta en Barcelona la C7 en San Cugat del Vallès, en ambas direcciones. También otro alcance está complicando con hasta casi 4 kilómetros de tráfico lento en Madrid, en la M40 en Villaverde, dirección A4. Al margen de estos accidentes, tráfico lento de entrada a la capital por la 1 en San Agustín de Guadalix, A2 en Torrejón de Ardoz, A42 Getafe, A5 Alcorcón, A6 Majadahonda, y se complica la salida de Madrid por la 3 en Rivas. También dificultades en Valencia, en la 7 en Vétera, dirección Alicante, y también en la entrada a Barcelona por la C58 en el entorno de Moncada.
estampado.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las segundas rebajas de El Corte Inglés y mételo en una bolsa. Ahora tienes un 20% de descuento adicional en marcas de moda mujer, hombre e infantil. Y también un 20% adicional en marcas de lencería, accesorios y zapatería. Hasta el 24 de julio, encuentra lo que buscas en las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda web y app.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent, un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras. De la mano de Paloma Orozco conocerás gente emprendedora, las startups más novedosas y las ideas más originales del mundo de la gestión. Rock and Talent, los lunes nunca fueron tan sorprendentes. ¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Y es el momento de saludar a nuestro invitado capital, ya con datos en las manos, sobre la temporada turística de España. Nos acompaña don José Luis Oreda, que es vicepresidente ejecutivo de Excel Tour. ¿Qué tal, don José Luis? Muy buenos días.
Buenos días.
Pues ya tenemos más o menos cerrado cómo ha ido el segundo trimestre del año y tenemos perspectivas para el tercero en el que estamos. El del segundo, ¿qué puede decirnos?
Bueno, el segundo ha sido un magnífico trimestre, es decir, siguiendo una tendencia de crecimiento, aunque un pelín descendente con respecto al primer trimestre del año y al último del año pasado, que crecíamos al 14%, en el primer trimestre de este año crecíamos al 9%, en realidad son crecimientos poco usuales y habituales, nos estamos desacelerando, el 7,4% ha sido el crecimiento de la actividad turística del segundo trimestre, y cuando luego hablemos del tercero, pues se sigue desacelerando, pero siempre dentro de unas tasas bastante envidiables desde el punto de vista macroeconómico, que tienen algunas, digamos, inquietudes ciudadanas que tenemos que cuidar. Pero en cualquier caso, un buen trimestre segundo y que abre las puertas a un trimestre de verano que también con buenas expectativas.
Aunque notamos ahí algo de desaceleración en las ventas, ¿o no?
Es correcto, sí, es correcto, es lo que le decía, venimos desacelerándonos, pero también es verdad que veníamos de unas tasas de crecimiento muy poco habituales, que muchos empresarios se planteaban en su foro interno cuán sostenibles eran en cuanto a las elevadas tasas, y por lo tanto, sí, hablamos de una desaceleración, pero de alguna manera estamos todavía pensando en crecimientos en torno al 4 al 5%, que pues sigue siendo, con respecto al crecimiento de la economía española, unas tasas notablemente altas. Lo que ocurre es que...
Disculpe.
No, bueno, básicamente era que sí, que nos vamos desacelerando, pero aún manteniéndonos en unas tasas del 5,3% para el tercer trimestre de verano.
Quería preguntarle sobre el comportamiento de los turistas o el impulso de los turistas. ¿Siguen siendo los extranjeros la principal fuerza motora del turismo respecto a la nacional?
Sí, lo que nos hemos constatado en este segundo trimestre, que también es una tendencia para el tercero, es que dentro de esa desaceleración es mayor la desaceleración de la demanda española con respecto a la extranjera, que sigue siendo bastante potente. Por lo tanto, estamos un poquito dependiendo más en las tasas de crecimiento de esa continua preferencia que nos distingue los turistas extranjeros, mientras que la nacional se está ralentizando y de alguna manera acompasando, como apuntaba inicialmente, un poco más a los fundamentos macroeconómicos del consumo en general. Por lo tanto, sí, la española está decreciendo algo, mientras que la extranjera se mantiene potente.
Hablemos, don José Luis Oreda, del tercer trimestre. ¿Qué visibilidad tenemos viendo las reservas que ya están consolidadas?
Bueno, lo que le decía es que nuestras estimaciones de actividad económica, que siempre es no solamente las ventas de los hoteles, de los restaurantes, sino toda la actividad directa e indirecta que genera el turismo, es un crecimiento al 5,3% de respecto al que ya fue un magnífico verano en el año 2023. Es verdad que nos vamos desacelerando un poco, luego tiene ciertos sesgos en favor de el destino urbano, muy apoyado por los tráficos de larga distancia. Madrid va a ser probablemente el que registre las mejores tasas de crecimiento para el verano del 2004, y también algunas partes del litoral, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia. Cataluña, Baleares y Canarias se mantienen en torno al 2% de crecimiento, y la España verde pues también está en torno al 2%, con lo cual las perspectivas de verano son buenas. Insisto, el año 2023 fue un magnífico verano. Hay lugares donde ya estamos llegando a unos límites de crecimiento, donde es muy difícil poder superar los indicadores de afluencia sin caer en unas sobrecargas que son después cuestionadas tanto por la sociedad civil, los residentes, como por los propios turistas. Y de alguna manera, para final de año, estimamos y mantenemos un poco las previsiones que hicimos ya en enero, de que el turismo crecerá un 4,6% en el conjunto de todo el año, es decir, explicaría el turismo un 22,6% de todo el aumento de la economía española, y por tanto estaríamos creciendo a unas tasas prácticamente el doble de las que muy recientemente el ministro de Economía estimó para el conjunto de España a lo largo de todo este ejercicio.
Señor Zoreda, cuando usted piensa en destinos turísticos que ya están sobrecargados, ¿En cuáles piensa en particular que podrían ser ejemplo?
Bueno, estamos pensando en algunos de los vacacionales, pero también en algunos urbanos. Es decir, cuando estamos hablando de sobrecargados, siempre estamos pensando en sobrecargados en sus temporadas punta o en épocas puntuales, ¿no? Entonces, de alguna manera coinciden con algunos de los que últimamente pues está viendo algún tipo de manifestaciones ciudadanas poniendo en cuestión las externalidades que genera el turismo. Canarias, Baleares recientemente, algunos lugares de Andalucía, por ejemplo, en clave urbana como podría ser Málaga, como podría ser Santiago de Compostela, como pueden ser algunos barrios de Barcelona, como pueden ser algunos barrios de Madrid. El fenómeno empieza a ser algo generalizado, en el sentido que tenemos que vigilar por encima de todo, no caer en análisis de la evolución del turismo que tengan como único objetivo crecer en volumen de visitantes. Tenemos que empezar a crecer en valor añadido de lo que incorporan estos visitantes, para no sobrecargar puntualmente estas, digamos, capacidades de cargas, de infraestructuras, de depuradoras, de asistencia sanitaria, etcétera, y buscar un poquito un tipo de turismo que poco a poco nos vaya dejando más, porque esto será el mejor pasaporte para generar una actividad más, digamos, halagada y constante en el año, con un mejor empleo y al final con algo que a nosotros nos parece en estos momentos como empresarios capital, con la mayor sostenibilidad social. Tenemos que procurar en el sector turístico español no morir de éxito. El crecimiento por el crecimiento, en temporadas punta, con el mismo modelo turístico en algunas partes de España, ya no es sostenible. Tenemos que procurar otras estrategias, otros modelos de crecimiento que, insisto, como común denominador tengan que al final, en vez de batir récords de afluencia de turistas, batamos récords de satisfacción ciudadana.
¿Sigue teniendo el sector problemas para encontrar empleados en momentos punta como este?
Sí, sigue teniendo, esta es otra de las cuestiones importantes que también ponemos de manifiesto en nuestros informes, es decir, aparte de que existe unas dificultades, que es un poco curioso, de encontrar empleo a nivel general, no solamente en el sector turístico, en el nuestro se acompaña además de algo que sentimos que tenemos que poner el mayor foco los empresarios, en elevar al máximo el sentimiento de pertenencia de trabajar en el sector, algo que hemos etiquetado como salario emocional, donde aparte de facilitar las mejores condiciones económicas posibles, tengamos que recuperar este orgullo de pertenencia, este sentimiento de formo parte de un sector que me ofrece oportunidades de futuro y, por lo tanto, es otro aspecto importante en las cuales, por lo menos los empresarios que forman Exceltur y lo que estamos animando el sector empresarial en su conjunto, es tratar de procurar que el empleo sea de la mejor calidad y, además, ofreciendo las mejores oportunidades de desarrollo a futuro.
Pues don José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, le agradecemos este análisis compartido hoy en Capital Radio. Le deseamos lo mejor. Gracias por su atención.
Muchísimas gracias a ustedes. Muy amable.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica Fue Long Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651-052-052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Abrimos la gran tertulia de la economía aquí en Capital Radio y hoy con Carmen Morales, profesora de liderazgo en el IE Business School. ¿Cómo estás, Carmen? Buenos días.
Muy bien, muy bien. Pues encantada de estar aquí y un lunes espectacular, pues después de este fin de semana de éxitos deportivos, ¿no? Una gozada.
Sí. Podemos hablar mucho de liderazgo, ¿verdad? Y de lecciones.
Mucho, muchísimo.
Por muchas razones.
Qué ejemplos tan bonitos hemos visto, qué maravilla. Y sobre todo de trabajo en equipo de verdad. ¿Verdad?
De verdad.
O sea, un equipazo de espectáculo, vamos.
No es el líder del equipo, sino como el equipo, cada una de los componentes es un líder en sí mismo, ¿no?
En sí mismo, qué maravilla. Cómo han sabido integrarse entre ellos, disfrutar entre ellos, apoyarse, jugar en todos los roles posibles. Es que ha sido, y creérselo realmente, ¿no?
Esto es especialmente llamativo porque no son compañeros de equipo normalmente,
sino que
se han unido para este equipo y lo han construido con
además,
rapidez y
distintas
eficacia.
Distintas generaciones, ¿no? O sea, es que es el triunfo de la diversidad. Es que ha sido una preciosidad. Vamos.
Buena definición. Nos acompaña Julián Salcedo, que es presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios y socio director en CEFRE. ¿Qué tal, Julián? Buenos días.
Muy buenos días. Pues como Carmen, estoy rendido de tanto deporte ayer, ¿no? Sin parar. Tenis, no olvidemos el tema.
Alcaraz, por supuesto.
Y luego la selección española, ¿no? Yo creo que es un éxito del deporte español y muy merecido, ¿no? Tanto en ambos casos, tanto el tenista en el tenis como los futbolistas, ¿no? Como muy bien ha dicho ella, totalmente distinto. Bueno, aunque fijaros, corrijo, los dos son ya deportes de equipo, ¿no?
Sí.
Porque Alcaraz, si lo vemos a cualquiera de los tenistas en las gradas, sí, vemos que tiene detrás una lista, un equipo muy completo de que le van asesorando, que le van. Yo creo que ya el tenista solo, el Santana de antes,
sí,
o
no existe,
los antes, cualquiera de estos españoles, me refiero, ¿no? Que iban ahí solo con la raqueta, esto ya no funciona.
Efectivamente.
Quizás esa sea una de las lecciones que podemos extraer, como detrás hay, a diferencia de otros momentos, mucha técnica.
Mucha.
Es decir, hay mucho estudio, mucha técnica, un trabajo en equipo que no se ve de los técnicos.
Exacto.
Porque tanto el partido de fútbol como el de Alcaraz se veía, ¿no? Como estaban estudiadísimos los
movimientos.
Sí, sí, muy trabajado, poca improvisación y mucha técnica, ¿no? Mucha sistematización.
Sí, sí, y mucha y mucho soporte emocional y mucho soporte psicológico, etcétera, ¿no? O sea, no solamente el equipo técnico, sino luego el equipo de ayuda, de motivación, etcétera, ¿no? Los psicólogos y es una, a ver, vamos, es como efectivamente, ¿no? O sea, y eso es todo técnica, efectivamente, también, ¿no?
Sí, la gente se pregunta cuando las imágenes antes de pisar el césped, esas caras de seriedad, ¿no?, con la que están los futbolistas, bueno, no son de seriedad, no son de preocupación, son de concentración.
Concentración, sí.
Esa es la palabra, yo creo.
Foco, sí.
Concentración, sí. Y yo creo que también la al menos la imagen que yo me hago cuando les veo, es concentración y sentido de la responsabilidad, sí, ¿no? Sentido del deber. Sí. Responsabilidad, se les nota que salen a realizar un trabajo, un buen trabajo, con responsabilidad, con equipo.
Y un enorme compromiso.
Está conectado con nosotros por teléfono Fernando Zunzunegui, que es abogado y profesor. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Buenos días. Pues encantado de escuchar esta conversación. Donde es un éxito, desde luego, para los representantes españoles. Y yo, desde luego, destacaría la diversidad, pero claro, la diversidad en sí misma pues no aporta mucho si no logramos la unidad del equipo. Es decir, la unidad en la diversidad. Y luego la expresión en las calles, en las plazas, sin excepción, en todas las regiones españolas. A mí me ha encantado ver la Plaza de Cataluña vibrando con los goles y el éxito de la selección española. Ese es el espíritu de los Juegos Olímpicos que ha retornado, en este caso, a Barcelona.
Qué bien, exacto. Sí, sí, qué gozada. Exacto, esto es unidad, ¿no? Esto es lo que nos une.
Sí, ¿qué tiene que ver el deporte con la política, ¿no? Quiero decir, da igual, vemos que los jugadores, efectivamente, la diversidad se ha apreciado en la cancha, pero no solo en España, se aprecia en todos los equipos, en donde se ven pues, jugadores muy, muy diversos, en cualquier país, Alemania, Francia, incluso Italia, entonces, que tiene que ver la política, son deportistas, ¿no?
Claro.
Así que preferiríais que no hubiera ni jefes de Estado, ni presidente de gobierno, ni ministros en los palcos. ¿Queréis decir eso?
Pero fíjate, es que diversidad es mucho más que las razas, los colores, los sobre todo, pues eso, de los equipos en los que juegan, de que pues hay algunos que vienen de equipos catalanes, vascos, etcétera, andaluz, hay todos, pero todos a una, ¿no? Bajo el mismo
porque, fijaos,
color.
Hay una imagen que se va a convertir en icónica, yo creo que ya se ha convertido, ¿no? Que es el rey de España abrazando al joven Lamine Yamal.
Sí, qué bonita imagen, es como, guau, es espectacular.
Con lo grande que es, la grandote, ¿no? Me refiero en términos físicos, el rey de España y lo pequeño que es Lamine, ese abrazo tan cariñoso y el joven que cumplió los 17 años el sábado, emocionado a tope, una imagen muy poderosa.
La verdad es que las imágenes, ayer se vio cómo disfrutaban todos, ¿no? Además de los que no estábamos allí, los que estábamos viéndolo por televisión, pero cómo disfrutaban todos, hay cosas que no son apariencias, son se ve que lo está sintiendo, ¿no? El rey tiene una cara de felicidad, de no sé si de orgullo, satisfacción, ¿no? Una mezcla de todo, pero efectivamente se le notaba feliz, ¿no? Disfrutando.
Sí, sí, sí.
Yo cuando hacía esa aproximación, ¿no? Están los representantes de los ciudadanos en estos eventos deportivos, pues podéis mirar los palcos, ¿no? A ver quién estaba y quién no estaba.
Efectivamente.
Pero en el lado alemán también, o sea, no os fijéis solo en el lado español, ¿no? Cómo ha venido ocurriendo. ¿Quiénes estaban y quiénes no estaban? No sé si es importante porque, en cierto modo, sí es marca Alemania, sí es marca España, es decir, cómo coloca en el centro del escaparate de la atención mundial gente que trabaja de esta manera en equipo y con talento, seguramente que esto sí tiene un impacto económico más allá del marketing de los equipos y de los colores, ¿no? Tiene un marketing importantísimo en todo tipo de ámbitos, ¿no?
Sí, bueno, una pena que no hubiese algún representante, ¿verdad? Viendo a Alcaraz en Wimbledon, es una pena que no que estuviera solo, ¿verdad? Sin
aunque él sabe que no lo estaba.
Aunque él sabe que no lo estaba, efectivamente, no creo que echara a nadie de menos. Pero sí es importante, ¿no? El tener esa imagen de representación y de soporte, ¿no? De estamos aquí contigo. Bueno, por parte de los británicos estaba el príncipe Guillermo, o sea que en ese sentido y su hijo, o sea que yo creo que está bien, ¿no? El que estuvieran bien representados, etcétera. Pero sí estuvo muy muy bien. El rey fantástico y exacto con una comunicando todo lo que todos los demás sentíamos, ¿no? La verdad es que cuando dicen que es poco expresivo, etcétera, yo creo que están bastante equivocados, ¿no?
Hoy Madrid de fiesta, sí. Con la recepción de la selección española. Madrid que, como nos decía José Luis Toreda hace un instante, tiene una campaña turística de verano excepcional también. ¿Quién iba a pensar que Madrid iba a ser un destino de verano? Yo no podía imaginar que se iba a convertir.
¿Ya? Sí.
Porque no tenemos playa, quieres decir, ¿no?
Bueno, no lo sé, porque la tradición era Madrid solo en el mes de verano. Sí. Era una ciudad evacuada prácticamente hace años, ¿no?
Sí, no, pero fijaros que yo sí tengo la sensación de que Madrid hace ya mucho tiempo, ¿no? Pero cada vez más en los últimos, claro, ya nos hemos olvidado los tiempos aquellos de la movida, ¿no? En donde venía mucha gente joven a Madrid por aquella ambiente festivo de disfrute, de libertad, que yo creo que se percibía en aquellos tiempos tan pasados, tan remotos, cuando éramos jóvenes.
Y hoy otra vez.
Claro, y ha vuelto, ¿no? Por otro motivo, pero viene mucha gente a Madrid, mucho turista, y mucho turista interior, quiero decir, que vienen de otras ciudades de España y vienen a pasar el fin de semana en Madrid, a ver espectáculos, a pasear por la Gran Vía, por supuesto, a temas culturales, ¿no? Al Prado, lo que fuera, ¿no? Y se nota muchísimo en las calles, ¿no? Entonces, yo creo que Madrid se ha convertido en una ciudad de moda.
El éxito, ahora como estamos en época de graduaciones, pues me toca asistir a unas cuantas, ¿no? Y entonces, sí. Claro, pues como tenemos un porcentaje de alumnos extranjeros prácticamente mayor que españoles en el IE, entonces pues hablo con muchos, obviamente, alumnos, padres, etcétera, ¿no? Que no son españoles y vienen aquí. Y entonces una de las cosas que te dicen, ¿no? Dice, es que es una ciudad sorprendente donde todo el mundo está en la calle, ¿no? Y es una alegría y sobre todo la seguridad. Fíjate, hablabas de la época movida.
No,
la época
duda.
De la movida era muy distinta, era una Madrid un poco canallita, donde la seguridad no estaba necesariamente garantizada, ¿no? Ahora, sin embargo, el contraste es que es una ciudad segura, es una ciudad abierta y es una ciudad, pues, donde se puede, pues eso, perfectamente estar. Y luego las noches de Madrid.
Yo sí puedo añadir un breve a lo que dice Carmen. Yo que doy clase, imparto clases en algunas universidades sudamericanas, sí. Pues eso significa que tienes muchos amigos y de vez en cuando, pues, a cualquier nivel, pues vienen aquí, ¿no? Y es algo que perciben y que yo les ayudo a percibir claramente. Ahora vamos a salir a lo que no podéis hacer en vuestro país, ¿no? Y es salir a la una, a las 12 de la noche a cenar y a las 2 de la mañana a pasear tranquilamente en no sé qué sitio para tomarse la última cerveza, ¿no? Y claro, pues se sorprenden. Porque es algo que llama la atención.
Otra cosa es llevar este ritmo de vida, ¿eh? Fernando.
Pero esto no solo ocurre en Madrid. Sí. Ocurre en toda España, en todas las ciudades y pueblos de España. Sí. Esta tranquilidad y seguridad. Tengo que felicitar a Capital Radio y a Luis Vicente por la fantástica entrevista de José Luis Toreda. Ha hecho un repaso y una actualidad. Él ha hablado con mucha diplomacia de las inquietudes ciudadanas. Inquietudes ciudadanas que alcanzan a las mayores regiones turísticas, Canarias, Baleares, Barcelona, Madrid. Y esas inquietudes ciudadanas están orquestadas políticamente. Esas manifestaciones en Barcelona, con pistolas de agua disparando a los clientes en las terrazas, han salido en toda la prensa mundial. Ya se están realizando avisos internacionales de que Barcelona no es un lugar amigable para visitar. Esto es un desastre. Esto hay que enfrentarse. Esto no es solo un tema de sostenibilidad, de pasar de un modelo de turismo de volumen a de calidad. Por supuesto, todos estamos de acuerdo y debe hacerse. dejar de ir al número de turistas, de visitantes, sino a ver la calidad y el servicio que se ofrece, nada tiene que ver con estas campañas. Tampoco con la saturación puntual, como ha dicho Zoreda, en determinados puntos que son gestionables perfectamente. Estoy hablando de una campaña. Recordemos el tema de las pieles, que acabó con las peleterías y el uso de pieles. Entonces, aquí estamos ante una campaña que rechaza el turismo. Es muy frecuente ya cuando uno coge un taxi, se mueve por ciudades, las conversaciones diciendo no hacen más que molestarnos, que se vayan, queremos estar tranquilos como hemos vivido siempre. El turismo es el principal motor, como ha dicho Zoreda, de la economía española, del PIB español. Es nuestra riqueza. Es algo que nos permite progresar, hay que defenderlo y hay que contrarrestar de forma clara estas inquietudes ciudadanas que son campañas políticas en contra de nuestra principal fuente de ingresos.
Es cierto, estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Se adelanto cómo vienen las bolsas. Teníamos interés en ver si pasaba algo en Estados Unidos después del intento de asesinato de Donald Trump y lo comentamos, sí.
Invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Os adelanto cómo vienen las bolsas europeas empezando la semana, pues correctivas. El futuro del IBEX sigue bajando 3 décimas, 37 puntos. El futuro francés, 6 décimas, más que el IBEX. Y el americano, que es el que hoy tenemos en el foco, sube 2 décimas. Está en positivo el S&P 500... Estaba ahora mismo en los 5.627 puntos, así que por ahí no hay ninguna preocupación. Fijaos, después de lo que ocurrió el sábado con el intento de atentado, bueno, el intento de atentado no, el atentado contra la vida de Donald Trump y que asesinó a otra persona, una víctima del público. Hay 2 personas que están heridas de gravedad. Bueno, los americanos están en estado de shock todavía. De hecho, esta mañana veíamos la prensa americana. El Wall Street Journal sigue manteniendo en su portada precisamente el vídeo que no se cansan de ver los americanos una y otra vez de cómo es posible que sucediera eso, ¿no? El diario habla abiertamente de un fallo de los servicios secretos que no se habían visto tan puestos en cuestión desde el tiroteo de Reagan del año 80 y tantos, ¿eh?
Sí, servicios de seguridad, ya no solamente los servicios secretos, ¿no? Sino sí, los servicios de seguridad en cualquier caso. Yo estoy de acuerdo con Biden, ¿no? En su declaración de ayer. El entrar en esta dinámica de agresión, yo creo que es lo peor que puede pasar, ¿no? Ya está la campaña bastante revuelta, 4 meses de las elecciones que van definitivamente a cambiar el mundo. Y entrar en esta dinámica yo creo que es terrible, o sea, que realmente es, no sé, nos tenemos que preparar para todo, ¿no? Resuenan ecos de asaltos a capitolios, etcétera. O sea, todo lo que tenga que ver con agresividad, agresiones y violencia en una campaña política, yo creo que es realmente lo peor. O sea, que sí, estoy de acuerdo con lo que dijo ayer Biden, ¿no? De bajar los ánimos, ¿no? Que esto.
La temperatura.
La temperatura, efectivamente.
Por favor, rebajemos la temperatura de la política.
Efectivamente,
que al final somos colegas, somos ciudadanos, somos del mismo país, a ver qué.
Sí, esto es el colmo de la polarización, ¿no? Entonces entrar en esta dinámica es realmente tremendo, ¿no? Eso, no solamente en Estados Unidos, sino en cualquier sociedad, ¿no? Entonces
las imágenes son elocuentes, ¿no? Salvó la vida de milagro, ¿eh? O sea que
pues sí.
Algún impacto en la oreja, ¿qué tal? Ese movimiento en el última décima o milésima de segundo, que seguramente fue la que le salvó la vida, y eso, y el el fallo de los servicios de seguridad. Leía en algún sitio que hasta había espectadores que se percataron del riesgo de un posible francotirador, ¿no? Y los servicios de seguridad no se apercibieron de ello, ¿no? Es verdad que luego la reacción fue inmediata, fue fulminante, ¿no?
Es decir, veían al tirador, porque tardaron 3 segundos en abatirlo. Claro. Es decir, estaba enfocado.
Salvo que lo confundieran con uno de los suyos, no sé.
No, al parecer las instrucciones, lo que estaban publicando algunos especialistas es que los servicios de seguridad no pueden disparar salvo que haya una evidencia de que esa persona va a actuar o actúa. Entonces, bueno, hay mucha polémica. Fernando, ¿cómo has seguido todo esto?
Hombre, sí, he seguido muy de cerca. Ahora, gracias a las redes sociales, en particular a Twitter, tenemos en línea todos estos vídeos y estos comentarios sobre ese especialista, ese tirador de las fuerzas especiales que tenía en el punto de mira. Claro, una persona en un tejado con un rifle capaz de matar a alguien a más de 100 metros, no sé si había que esperar a que él tomara la primera decisión y apretara el gatillo, y una vez apretado el gatillo y ya la bala en la oreja de Trump, entonces a los 3 segundos ya, como estaba en el punto de mira, lo abatió. Bueno, es una decisión muy, muy cuestionable. El hecho es que esto se tiene que revisar. El hecho de los mercados es que no está teniendo impacto este riesgo político de polarización. No se nota, esto es algo muy bueno. La declaración de Biden, desde luego, todas las recibimos con agrado, pero claro, son palabras, no hechos. Porque la demonización de Trump, llamándole nazi fascista, eso de llamar nazi fascista a cualquier discrepante, que por cierto también lo conocemos aquí de forma muy cercana, pues no es ayudar a la pacificación y a la tranquilidad y a la competencia con el adversario, no convirtiéndolo en enemigo o demonizándolo. Bueno, a ver si nos aplicamos estas palabras en persona y empezamos a ver otra vida política en Estados Unidos y también, por ejemplo, en España.
Ahora, después del atentado, Carmen, parece que se refuerza el liderazgo de Trump, ¿no? Ya iba ganando las encuestas y esto parece, están diciendo, que le da incluso más fortaleza.
Bueno, hacer esta lectura es fácil, ¿no? Es lo primero que se ha... que dice, hombre, pues un tema como esto dispara tu popularidad, te victimizas, ¿no? O sea, hace aquí la geografía del personaje, etcétera, ¿no? Es decir, como que mira lo que me ha pasado y me merezco pues volver a estar ahí, ¿no? Desafortunadamente sí es así, que esto es lo que ahora estamos asistiendo, ¿no?, en las redes sociales, como decía Fernando, ¿no?, a esta especie de decir, pues esto es lo que parece que viene. Yo creo que Trump ya tenía su liderazgo con sus adeptos bastante incuestionable. No creo que haya nadie que vaya a cambiar de opinión, ¿no?, radicalmente después de esto.
Entre los indecisos.
El tema yo creo que es qué pasa con el Partido Demócrata y qué pasa con Biden. Yo no lo pondría tanto en Trump, que tiene sus adeptos, y tampoco creo que haya tantos indecisos que vayan a cambiar radicalmente de una ideología a la otra, ¿no? Sino qué va a pasar con Biden y qué va a pasar si al final hay un recambio, si al final hay un sucesor, quién y cuándo, ¿no? Y sobre todo cuándo, porque ya realmente van tarde, ¿no? Si realmente permanece Biden y sigue en esta línea, vamos, yo desde mi punto de vista fácilmente Trump lo tiene hecho ya, o sea, pero dadas las últimas, ¿no?, muestras de poca consistencia, ¿no?, en el sentido personal y en el sentido de proyección hacia adelante, ¿no? Si está hoy día así, ¿qué puede pasar en los próximos 4 años, ¿no?
Vivimos en una sociedad en todo el mundo, ¿no? Estados Unidos la primera de todas, pero no es la única, claro, nosotros también y cualquier otra, en donde el mensaje, las imágenes son determinantes, ¿no? Sí. Mucho más parece que en el mundo de las ideas, en el mundo de las propuestas, de los programas, ¿no? Claro, yo veía la imagen, es terrible, tremenda, de impactante, ¿no? Se convertirá en una imagen icónica, sí, sí. Me parece a mí, la de Trump con el puño levantado, con la bandera ondeando, y tal, es una imagen que va a ser, me parece a mí, que en los, 100 años que viene, será una imagen que dé la vuelta al mundo, como ha sido la del Che Guevara y algunas otras, ¿no? No, me parece a mí, ¿no?
La de Iwo Jima y tal.
Claro, para los americanos, sí. El hecho de que estén mezclados unos de sus dirigentes políticos, ¿no? El rodeado de las fuerzas de seguridad que tenía, aunque hayan fracasado, ¿no? La bandera ondeando y tal, pues es un signo que yo creo que les refuerza a los americanos. Todo ese tipo de cosas las valoran muchísimo. Y si le faltaba algo a Trump, pues este es el empujón definitivo, ¿no?
Fernando.
Pero, sí, tenemos el otro lado también, que es la imagen del debate de Biden con Trump y su deterioro mental. Esto no es edadismo, no es en contra de la edad. Vamos a poner una persona de su edad, tiene 80 años, Biden 81, Mick Jagger, que está dando conciertos y pegando saltos.
Pues mira, sí.
Nadie diría que Mick Jagger es una persona deteriorada físicamente o mentalmente. Lo que ocurre que Biden es una
tampoco
persona...
hemos escuchado hablar más que cantar.
Sí, porque una cosa es cantar, la responsabilidad de cantar, que le salga un gallo, ¿no? Pero no...
Aunque se olvide de la letra, pero ¿a quién le importa?
Bueno, todos sabemos a actores que han tenido problemas como el de Biden y han dejado de salir a escena porque no es posible recordar. Porque los cantantes, los actores, tienen un aspecto también de conocimiento, vamos, de mental.
Cognitivo, ¿no?
Cognitivo, exactamente, gracias. Cognitivo, y es el problema de Biden, tiene un problema cognitivo. Entonces esto no es admisible, así lo está diciendo prácticamente incluso los donantes de fondos al Partido Demócrata y los grandes medios de información, el New York Times, que tiene que retirarse. Y como dice Carmen, si se mantiene, es un grave daño para el Partido Demócrata, que no tiene candidato y casi seguro saldrá Trump. Si viene ahora un nuevo candidato con la fuerza de la novedad, no sabemos lo que va a ocurrir, quedan muchos meses y puede ocurrir de todo. Ha ocurrido ahora este atentado, pero pueden ocurrir otros acontecimientos de otro tipo, esperemos, y que den la vuelta. Es decir, que todo puede ocurrir si hay candidato. Si no hay candidato, casi la suerte está echada.
Ya. El problema es quién, ¿no? O sea, ¿qué candidatos puede haber?
Se habla de... y el tiempo, y el que tiempo. Está muy cerca.
Es que efectivamente pueden pasar muchas cosas, Fernando, estoy de acuerdo contigo, pero 4 meses en una campaña como esta es que no es nada. Y se habla de Kamala Harris tiene prácticamente más detractores que defensores, que sería la sucesora natural, pero sí que habría que darle una vuelta al personaje porque a día de hoy pues no es realmente alguien con una popularidad como para hacerle campaña, hacerle la superación a Trump, ¿no? Y su momento de grandísima popularidad, sea por esto o sea por sí mismo, ¿no? Hasta antes de ahora. Entonces es una situación bastante complicada.
Sí, pero yo además lo que voy a decir creo que lo he dicho ya en alguna ocasión. Claro, por ejemplo, España, ¿no? Que tenga un líder, Sánchez en este caso, el que tenemos ahora, con un liderazgo fuerte o menos fuerte, no es determinante para... Es determinante para España, pero no es determinante para Europa, seguramente. Pero claro, a Estados Unidos, que es, el bloque, uno de los dos bloques, podríamos a lo mejor de tres, pero de los dos bloques en que se divide el mundo, yo creo que el mundo necesita un líder fuerte en Estados Unidos, ¿no? Porque es que el hecho de que no tenga un liderazgo fuerte Estados Unidos significa que está reforzando al otro bloque, llamémosle el bloque chino, el bloque comunista, el bloque islamista, el que queramos, ¿no? Necesita un liderazgo fuerte y está claro que Joe Biden... sus facultades físicas, cognitivas, no le permiten ejercer ese liderazgo fuerte, ¿no?
Bueno, pues estas son algunas de las historias del día que hemos revisado en la gran tertulia de la economía. Estamos empezando una semana en la que los números de España volverán a ser protagonistas cuando mañana se establezca el cuadro macro y los datos nos irán mostrando cómo van las cosas. En el turismo hemos tenido muy buenas pistas, efectivamente, como decía Fernando Zunzunegui en la entrevista con José Luis Zoreda, que nos apuntaba como el turismo tan brillante es el extranjero. El español va un poco como marcha atrás. La gente va a segunda residencia, se comparte, es decir, por dentro las cosas no parecen ir tan bien como reflejan las cifras macro. No sé si tenéis esa perspectiva.
Sí, porque los precios están subiendo, están descabalados. Y la gasolina está subiendo cuando la perspectiva era que, de que bajara, etcétera,
¿no? Para quienes tienen poder adquisitivo es barato España, claro. Pero para los de España...
Es que hay una realidad innegable, ¿no? Los españoles... hemos perdido y seguimos perdiendo poder adquisitivo, ¿no?
Sí, sí. Y renta per cápita, que lo consultaba el otro día. España, hemos perdido renta per cápita. Sí,
nos hemos empobrecido.
Claro, sí, perdemos poder adquisitivo, renta per cápita, empobrecimiento, pues claro, evidentemente esto lo notaremos en todo. Lo notaremos en el consumo, lo notaremos en el ocio, en la cultura, en todo, ¿no? Yo creo que efectivamente no somos conscientes, porque es verdad que el crecimiento español nos engaña. Cuando vemos la buena tasa de crecimiento del PIB, pues esto parece que va maravilloso, pero tenemos una deuda inmanejable, tenemos un déficit público que hay que corregir, son muchos los factores que hay que poner y, sobre todo, recuperar la capacidad adquisitiva de los españoles es clave para que recuperemos de nuevo nuestro nivel de vida.
Aumentar la productividad.
Eso se llama productividad, efectivamente, y eso se llama también contener la inflación, que se pare la subida de la inflación. Y eso se llama no demasiados impuestos, porque los impuestos también te quitan el dinero del bolsillo, claro. No lo olvidemos. Y no han parado de subir, recuerdo. Fernando, para terminar.
Sí, yo quiero dar una pista, porque tenemos un Eurogrupo importante, se habla mucho del futuro y del informe ETA, pero también de quién va por parte de España, que no es el ministro Cuerpo, es Paula Conte, la directora del Tesoro. Vamos a ver, que a lo mejor es su presentación en sociedad como candidata más sólida a la primera gobernadora del Banco de España.
Mira, está bien dejar esto en el aire y en este momento.
Qué buen punto.
Fernando Zunzunegui, Carmen Morales y Julián Salcedo hoy en la gran tertulia de la economía. Gracias. Buen lunes y buena semana.
Feliz semana.
Feliz semana. Gracias.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.